Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Este fin de semana hemos tenido botellones y hemos tenido también manifestaciones contra el confinamiento selectivo en Madrid.
Efectivo es invertir en sanidad, efectivo es invertir en educación.
Que hemos estado pagándola toda la vida, no hay derecho a que esté en estas condiciones.
El problema que hay aquí no
es... En Estados Unidos las manifestaciones contra los confinamientos, contra el confinamiento, las han alentado, bueno, pues los más radicales, las ha alentado también esas manifestaciones el presidente Trump, con sus mensajes. En España, quien alienta las manifestaciones contra el confinamiento es Monedero y Podemos. Es curioso, ¿no? Los extremos se tocan. Monedero hace trumpismo en España. Hace lo mismo que Trump en Estados Unidos. Radicales de diferente signo haciendo lo mismo. Y utiliza una vieja fórmula, la colonización ideológica de un problema real, de aquellos que en este caso tienen más necesidad. Hay que tener en cuenta que algunos de los barrios confinados de forma selectiva en Madrid son los barrios con rentas más bajas, son los barrios de gente más pobre. Y conviene rescatar, como en todo, la parte de verdad que pueden tener esas protestas para desenmascarar la instrumentalización que se está haciendo de la situación. Digo que entre las zonas que sufren en este momento, que van a sufrir el confinamiento selectivo, hay barrios con renta baja de gente pobre. Y la pobreza, claro, tiene que ver con la vulnerabilidad al COVID. Otra cosa es que quien protagonice estas protestas esté utilizando irresponsablemente la situación. Hay que ir a los datos. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que solo un 0,3% de los que menos ganan, menos de 700 euros al mes, no han recibido atención médica cuando la necesitaban. Afortunadamente, desde 2018, también los inmigrantes sin papeles pueden acceder a la sanidad. Eso no significa que no haya que reforzar el sistema de atención primaria, en muchas comunidades autónomas, en la de Madrid, por supuesto, y sobre todo que haya que responder a la desigualdad social. Es decir, el COVID vuelve a llamarnos la atención sobre un problema que tenemos en España importante, que es la alta desigualdad. Ya hace un año, Bruselas nos avisó. Es decir, la desigualdad en España es muy alta. Y es especialmente alta en la Comunidad de Madrid, que ha sido una comunidad que ha crecido mucho, una comunidad autónoma que ha crecido mucho. Esa desigualdad va a crecer más. La lucha contra la desigualdad requiere combatir en muchos frentes. Por ejemplo, la educación. O sea, gran confrontación ideológica sobre el tema educativo desde hace años y, sin embargo, no consiguen los gobiernos mejorar la calidad educativa en España, algunos gobiernos autonómicos. Otra cuestión es mejorar el mercado laboral en España, que es un desastre. La redistribución de las rentas, que es otra cuestión muy importante. Hacen falta recursos para políticas sociales. El ingreso mínimo vital ha sido una buena fórmula, pero de nada sirve... Hay que tomar medidas, pero de nada sirve que se tomen medidas si el Estado, como se ha visto con el ingreso mínimo vital, no tiene capacidad de gestión. Las políticas contra la pobreza no significan necesariamente, como dicen algunos, más protagonismo del sector público, o sea, más protagonismo directo del Estado. El Estado puede hacer también política social apoyando las iniciativas que ya existen y que son eficaces, creadas por la iniciativa social. Hemos tenido malas experiencias de ciertas privatizaciones, por ejemplo, en la sanidad madrileña, porque los criterios del mercado, cuando se absolutizan, o sea, cuando el objetivo de máximo beneficio es el único criterio en la sanidad, eso no funciona. Si tienes que gestionar un hospital o una residencia de ancianos, o tienes que ayudar a una persona dependiente, hay privatizaciones que han funcionado mal. Podemos decir hasta rematadamente mal, pero ese no puede ser el motivo para justificar un a priori que vaya contra todo lo que signifique la gestión descentralizada de políticas sociales y sanitarias. Tenemos en España experiencias positivas con los debidos controles, hay una sanidad concertada que funciona, residencias concertadas que funcionan, centros de atención a los inmigrantes que funcionan incluso mejor que los que están gestionados directamente por el Estado, por las comunidades autónomas. Para resolver problemas hace falta menos ideología y más atención a lo que realmente funciona y a lo que necesitamos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y como te estamos contando, la Generalitat de Cataluña ha recomendado que no se viaje a la Comunidad de Madrid por el aumento de casos de coronavirus y controlará a todos los que lleguen a Cataluña desde la Comunidad Madrileña. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Y la Generalitat ya ha comunicado a Aena y Adif que quiere tomar la temperatura para todos los viajeros procedentes de Madrid a que lleguen a Barcelona en avión o en tren. Hay 23.700 viajeros diarios de media entre las dos ciudades. Exige a la Comunidad de Madrid a que no deje salir a nadie sin pruebas y Torra recomienda solo ir a la capital de España con circunstancias muy especiales.
El Govern de la Generalitat de Catalunya recomana no viatjar a la Comunitat de Madrid en aquesta situació. Recomanem que no es viatgi a Madrid de cap de les maneres, excepte que no sigui per un cas realment excepcionalíssim i en totes les mesures de prudència.
Recomendamos no viajar a Madrid de ninguna de las maneras, excepto en algún caso excepcionalísimo y con todas las medidas de prudencia. Torra ofrece medios y reconoce que la situación tampoco es buena en Cataluña. Hay 200 grupos escolares confinados y no se descarta el cierre de parques en algunas ciudades catalanas.
Y te cuento que aumentan significativamente los menores condenados por delitos sexuales, casi un 29% en 2019, son datos del Instituto Nacional de Estadística. Patricia Rossetti.
Casi un 29% más. El año pasado, 416 menores fueron condenados por delitos sexuales, casi todos varones, el 98%. Esos menores condenados cometieron casi 550 delitos de naturaleza sexual, un 34% más que en 2018. Abuso y agresión sexual. En total, por todo tipo de delitos, el año pasado fueron condenados en sentencia firme más de 14.000 menores con edades de entre 14 y 17 años, casi el 80% varones y el 20% mujeres.
Y una vez más, la isla de Lampedusa vuelve a estar saturada. En estos momentos, 1.200 inmigrantes se encuentran en su centro de acogida muy por encima de su capacidad tras la llegada este fin de semana de decenas de botes y barcazas procedentes del norte de África. Corresponsal Eva Fernández.
Tan solo 113 kilómetros separa Lampedusa de Túnez, por eso se ha convertido en la ruta más cercana para entrar en Europa. A lo largo de la pasada madrugada llegaron a Lampedusa unas 12 embarcaciones con 263 inmigrantes, la mayoría tunecinos y libios. A ellos se suman otras 11 embarcaciones pequeñas con 300 personas a bordo. Hace unas semanas la situación en la isla alcanzó cotas similares y el gobierno fletó varios barcos para desalojar a los inmigrantes y facilitarles espacio para la cuarentena. Italia ha renegociado con Túnez su acuerdo de repatriación para aliviar la saturación de la isla.
Y un aviso a tener en cuenta, la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado la alerta naranja en el norte y nordeste de Mallorca por precipitaciones de más de 60 litros por metro cuadrado en una hora. En el resto de Mallorca y Menorca el nivel de alerta es amarillo, al igual que en todo el Pirineo. Y en los deportes, principio de acuerdo entre el Atlético de Madrid y Luis Suárez. Andrea Peláez.
Es información de Antonio Ruiz, que ya adelantó el pasado 7 de septiembre en tiempo de juego el interés del Atlético en hacerse con los servicios del delantero uruguayo. El desenlace está cada vez más cerca, pero además esto desencadena una salida importante del club rojiblanco. ¿Cuál es, Antonio Ruiz, la última hora de esta información?
Sí, aquel día 7 de septiembre dimos cuenta del primer contacto telefónico personal entre el Cholo Simeone y Luis Suárez. Desde entonces ha habido muchos más contactos que han desembocado luego de que la Juve descartara al uruguayo en la posible inminente llegada de Luis Suárez. Manejamos la información efectivamente de que hay un principio de acuerdo entre el Atlético de Madrid y Luis Suárez. Simeone le ha convencido además para que se baje el sueldo y el club ya le habría dicho a Álvaro Morata que necesita que salga. La Juventus podría ser su destino.
Estarán todos los oyentes de la cadena COPE puntualmente informados de toda esta operación y, por cierto, en otra salida que aún no es oficial por parte del FC Barcelona, de Arturo Vidal, el jugador chileno, se ha despedido en sus redes sociales del FC Barcelona. Contamos también que Luis Rubiales ha sido reelegido presidente de la federación hasta 2024 en fichajes. Apuntamos que al Elche llega el delantero argentino Lucas Boyé y en polideportivo, primera jornada de la Liga ACB, dos partidos esta tarde, arrancarán a las 8:30 Iberostar Tenerife. Va Básquet Zaragoza y Juventud Unicaja. Y en tenis, previa de Roland Garros, victorias de Tommy Robredo y Pedro Martínez, derrotas de Carlos Alcaraz y Nicola Kuhn.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, 24 grados hasta ahora en el centro y tarde soleada. Para mañana más nubes en la sierra con algo más de fresquito, máxima de 22 y mínima de 13. En cuanto al tráfico, dificultades tan solo el AM503 en Pozuelo en sentido Majadahonda. El Teatro Real cumplió con la normativa vigente, son las explicaciones que ha dado el Real tras las protestas por la falta de distancia social que obligaron a suspender este domingo la ópera. Y el Ayuntamiento de Alcorcón ha empezado a repartir hoy más de 70.000 máscaras a la población infantil entre 6 y 11 años, es decir, a los alumnos de primaria del municipio. La medida forma parte de un plan de contingencia municipal ante la COVID-19. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguro que tú también conoces a alguien así. Uno de esos compañeros con los que da gusto trabajar porque siempre suman. Alguien que lo único que pregunta es ¿qué puede hacer para ayudar a los demás? Uno de esos seres humanos que siempre están felices y contagian su alegría allá por donde van. Bueno, pues ya te digo que él no es esa clase de persona. Pero oye, no pasa nada, le queremos igual. Así que recibamos ya al épico, indómito y siempre mítico Juan Solo. Es happy, eso sí, es muy happy.
Happy, sí. Happy. Hola Pilar, qué bonito todo esto que me has dicho, ¿eh? Uf, bueno. Que por un momento digo, oye, ¿será posible? ¿Será posible que hoy no me compara con un paso a nivel? No, al final no.
Paso a nivel sin barreras, además.
Sí, o sea, que yo no estoy siempre feliz ni voy contagiando la alegría allá por donde voy, entonces me parezco a Cayetana Álvarez de Toledo.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
¿Y claro, esa comparación?
Bueno, porque a mí ella no me parece que lleve la alegría allá por donde va, me parece que siempre está seria, un poco enfadada. No es una persona que yo diga que es alegre, no me la imagino contando chistes. No. Y además, fíjate que me tiene Cayetana un poco preocupado porque ha aflojado el ritmo de sus vídeos.
¿Ah, sí?
Como dijo que se iba a convertir en youtuber.
Claro, ¿no, claro. ¿No lo ha cogido con ganas o qué?
Sí lo cogió con ganas porque el segundo duraba 36 minutos.
Al principio.
Pero, ay, es que, a ver, para ser youtuber tienes que estar al pie del cañón todos los días. No puedes prometer que vas a dar algo y luego desinflarte, porque te puede ocurrir lo mismo que a Podemos en el País Vasco. ¿Tú no te acuerdas, Pilar, que...
¿De qué?
Pues este verano lanzaron en Podemos en el País Vasco una serie que era Super Trionix. Tres superhéroes, Podemos, PSOE y Bildu, que debían formar un tripartito para derrocar al malvado Urkutrón.
Está sonando el intercomunicador galáctico. Algo grave está pasando. Yo no sé si coger, ¿eh?
Ja, ja, ja. Soy Urkutrón. Esta vez acabaré con vosotros, Super Trionix.
Es que es de chiste.
Tú fíjate, ¿eh? Bueno, o sea, vale. Este es el final del primer capítulo, sí, que quedaba sí. La cosa ahí arriba. ¿Qué hará Urkutrón?
Claro, ¿qué pasará, no?
Claro, prometía aventuras, efectos especiales baratos, pero bueno, prometía aventuras. Y luego al final del capítulo aparece Continuará. Y seguimos esperando, tres meses después.
Seguimos esperando, o sea, no ha habido continuación entonces.
No, cancelaron la serie y un poquito más y cancelan también Podemos del País Vasco, porque sí, se quedaron bailando. Claro, es que es mejor no andarse con experimentos.
Eso es verdad.
Bueno, así que Cayetana graba vídeos más cortitos, pero graba más. Bueno, vamos con un tema candente. Hoy empiezan, como todo el mundo sabe, las restricciones a la movilidad en Madrid. Hay polémica, que porque unos sí, que porque otros no. Hemos visto hoy a Pedro y a Isabel juntos ahí en el Palacio de Correos. Pues muy bien, trabajando juntos, fenomenal. Bueno, lo cierto es que en Madrid los contagios se han disparado. Es triste, pero de las 10 regiones con mayor índice de contagios de toda Europa, 9 son españolas, o sea, 9 de 10.
Que es mucho decir, desde luego. Y, bueno, y muy preocupante, además.
A ver, si esto cuando sale el medallero olímpico, somos 9 de 10 oros, sí, es fiesta, bueno, nacional.
Sí, ya te digo, duran las fiestas es dos meses.
Pues destacamos por lo que no debemos. En fin, nuestros políticos han hecho las cosas muy mal, con mayúsculas, muy mal y muy despacio. Parece que van improvisando sobre la marcha y los ciudadanos, claro, pues no entendemos muchas de las medidas que toman.
Me ha fuñigado, hija. Estaba barriendo la puerta y me ha fuñigado en toda cara.
Claro.
No, hay que tener cuidado con la fumigación. ¿Qué pasa?
Exacto. Fumigación, Pilar. A ver si vas a inventarte ahora verbos.
A ver,
fumigar.
Si
¿vale? Bueno, tampoco.
Hablemos con propiedad.
Sí, los políticos mal y los ciudadanos, pues tampoco hemos ayudado mucho. Hay gente que sigue pasando de todo. Y bueno, y hay otros que están directamente mal de la cabeza y dicen que todo esto es un invento.
¡Plandemia!
De eso.
Ahí están, los negacionistas.
¡Uf! Ahora,
uno de los objetivos principales de Juan Solo cada tarde.
Efectivamente. Ahora mismo me acuerdo de la concentración de Colón a finales de agosto, esta a la que Bosé no fue. El bicho. Negacionistas, antivacunas, antimascarillas. Y luego se nos disparan los contagios en Madrid. Uf, casualidad. Claro que estos chalados siguen a lo suyo.
¡Corona! ¡Timo!
Pues he encontrado la solución en el sitio más insospechado, en Turquía.
Anda, ¿en Turquía? ¿Y eso?
Sí, pues en Turquía, si te pillan sin mascarilla por la calle, además de ponerte tu multa, que esa no te la perdona nadie, te obligan a leerte 10 libros.
Anda.
Por borrego, porque la incultura se corrige leyendo.
¡Funciona!
Por supuesto.
¿Te imaginas? Y luego te examinan de los 10 libros para comprobar que los has leído, claro.
Ya para alguno, leerse 10 libros tiene que ser un drama, más de lo que se ha leído en toda su vida. Es una medida muy acertada esta de leer. Te puedes leer cualquier libro, no hace falta que sea...
La cabeza de la serpiente.
Eso, cualquiera vale.
Es uno de los libros de Juan Solo.
Efectivamente.
Pero bueno, ya que hay que leer 10 libros, podemos incluir uno de
sí,
Juan.
Sí, yo tengo 4, así que os quedan otros 6. Bueno, las restricciones a la movilidad hay que tomárselas pues lo mejor que se pueda, porque están aquí. Mira, este es un ejemplo que os voy a poner estupendo. Hace un par de semanas anunciaban que se iban a prohibir las reuniones de más de 10 personas. Y fíjate qué bien se lo tomaron.
A la mayoría le parece una buena medida.
Sí, sí, perfecta. Y menos también tenían que juntarse.
A mí no me importa, yo no tengo 10 amigos.
De verdad, ¿eh?
A mí no me importa, yo no tengo 10
amigos. A mí me da igual, yo tengo 2 amigos y gracias.
Sí, sí. Amigos somos yo y el que sale en el espejo, o sea que...
Y mi sombra.
Ay, bueno, veremos cómo progresa el asunto, porque ahora...
Ahora la llamada de la selva.
Por supuesto. Fíjate, Pilar, esta semana empieza igual que la semana anterior. En ventas de Huelma, en Granada. Las novedades en el caso de la Pantera Negra se suceden a una velocidad vertiginosa. Recordemos. Una pareja iba de paseo y con ayuda de unos prismáticos creyó ver una pantera negra.
Es una pantera, Álvaro, es una pantera. Digo, ¿cómo va a ser una pantera eso? Y otra para acá, a ver. Estuve yo mirando también y yo vi lo mismo que ella me dijo. Una pantera, un felino, muy grande, el rabo largo.
Empezó con el rabo largo, es verdad. Empezó a correr el rumor, hay una pantera negra, se habrá escapado de algún cortijo, la gente con dinero mira las cosas que hace. Los vecinos asustados, porque también oían los rugidos de la pantera por la noche, como el dueño de este bar.
Estaba montando el bar. Entrando a la terraza del bar, y aquello que escucha un rugido muy grande, que aquello que no te lo espera, porque no sabes si es como si fuera un gato, pero en plan gigante.
O sea, un gato gigante.
Un gato
es una
gigante
buena...
que es una pantera, básicamente.
Es una pantera, un gato gigante.
Podría ser, podría ser.
Podría ser. Tú imagínate que estás montando el bar y oyes un rugido. En medio de la noche. Bueno, ya te digo yo que ese día no abro el bar. Pero bueno, hay quien dice desde el primer momento, quien lo ha dicho desde el primer momento, que aquí no hay pantera. Que los vecinos sí están convencidos, igual de convencido que estaba en su día el policía local que vio el cocodrilo del Pisuerga.
Un cocodrilo con todas las letras y con todo el aspecto. En cuanto llegué allí y vi las personas que estaban allí con el aviso, pues ya despejé la zona y justo salió el cocodrilo salió como dentro de unos juncos y salió recto muy despacito, claramente, y era un cocodrilo.
O sea, tú ves lo que ves y lo cuentas.
Y lo cuentas.
O ves lo que crees que has visto y lo cuentas y ya está.
¿Será sugestión? No, ni idea, porque el policía estaba convencido y luego cocodrilo no. Bueno, pues el viernes se produjo un giro dramático en los acontecimientos. Un fotógrafo, Alfonso Azaustre, especializado en fotografía de la naturaleza, se acercó a la zona que estaba batiendo el Seprona y consiguió fotografiar al felino. Lo hizo con un teleobjetivo a 50 metros de distancia. La foto no deja lugar a dudas.
¡Ay! ¡Me parece que me está echando un lindo gatito!
Un lindo gatito.
Es un gato negro,
con ojos amarillos, cara de malo, porque esa combinación siempre produce la misma sensación. Es grande, no gordo, grande, pero es un gato, no es una pantera. El fotógrafo dice que desde lejos se podría confundir con una pantera negra, pero que ya de cerca, pues que es imposible. Bueno, sin embargo, aquí hay otro giro, porque el Seprona, a pesar de esta foto, el Seprona sigue buscando. Si ellos tuvieran tan claro que no había pantera, que era solo un gato, pues no iban a perder el tiempo, porque además es dinero que están empleando. O sea que cuando el Seprona busca, algo habrá. El pueblo está dividido entre los que creen que es un gato y los que siguen pensando que es una pantera, que yo creo que hay más de estos. Bueno, pues para echar más leña al fuego, ayer se encontró una huella de felino no reciente de 8 centímetros.
8 centímetros.
Que bueno, yo he dicho, madre mía.
Eso es una pata considerable, ¿eh?
No, porque luego he cogido el metro y he dicho, 8 centímetros. O sea, es la mitad de tu móvil.
No,
tampoco
perdón,
es tan
¿qué
grande.
Dices? Que eso no son 8 centímetros,
que sí,
¿seguro?
Son 8 centímetros, sí, lo he medido.
¿Sí?
Es de una mi mano, que tengo una mano absolutamente normal, mide 18 centímetros la palma. O sea que es menos de la mitad de mi mano. Es...
Bueno, de todas formas, es una huella importante para...
Sí, es una huella importante. O sea, es un gato grande, es una pantera pequeña, es una pantera con los pies pequeños.
Bueno, claro, a lo mejor es un gato con los pies muy grandes, puede ser.
Claro, imagínate,
con las manos y pies
tiene
muy
los
grandes.
Un hobbit tiene los pies muy grandes. Pues, no se sabe.
Es muy pequeño. Qué
claro,
lío tú.
Y para salir de aquí, ¿qué pensarán los vecinos? Pues para saberlo, nada mejor que hablar con uno de ellos. Custodio Martín, dueño del restaurante Sabor Andaluz de Ventas de Huelma. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Custodio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la pregunta es obligada. ¿Tú crees que es una pantera o es un gato?
A ver, yo creo en lo que dicen mis vecinos de Ventas de Huelma, que han visto una pantera y no tengo por qué dudar de ellos. Y yo creo que es una pantera. Y luego, pues, lo que hizo este hombre de la foto a un gato, pues, hombre, si es que ese gato ya lo hemos visto aquí un montón de veces, ya se le enseñó a hacer pruna porque nosotros habíamos fotografiado a ese gato también.
Ah.
O sea, hay gato y hay pantera, las dos cosas, en tu opinión.
Hombre, yo la pantera no se lo puedo asegurar porque no la he visto, pero claro, escuchando a lo que dicen los vecinos que la han visto, pues no tenemos por qué dudar, porque hay gente que no tiene necesidad de inventarse que han visto un animal de esta envergadura.
O sea, pero el gato este que sale en la foto es un gato que ya conocéis, es un gato del pueblo, por decir, ¿no?
A ver, este gato, pues cuando tú te lo encuentras, si estás buscando una pantera, es muy pequeño, pero si te lo encuentras cualquier día normal, que tú no estás buscando ninguna pantera, pues sí parece un gato normal, pero un poco más alto, ya está. Lo que pasa es que la fotografía está muy bien hecha, uh-huh. Y quien conoce lo que es un rastrojo y quien conoce lo que es donde se ha encontrado el gato, que es en una asa de pistachos, que en la linda hay un poco de se va como cortar, pues sabes que no es tan grande el animal.
Que, vale. Que está caminando ahí por la cebada, vale. Oye, el Seprona lleva más de una semana buscando. ¿En la zona qué pasa? ¿Que es de un acceso muy difícil?
No es que sea de un acceso muy difícil, es que son barrancos y el animal se puede haber metido en cualquier sitio y aparte que tiene mucho recorrido el barranco. Es que desde Venta de Huelma hasta que llega a Chimenea, pues son 8 kilómetros de barranco, que el animal pues tiene mucha capacidad de moverse, claro. Si es verdad que está ahí.
O sea,
entonces venía aquí a Venta de Huelma a echarle la foto a un gato y en vez de ir en busca de los cuerpos de seguridad del Estado, se va en busca de los periodistas a ver quién le paga la foto, pues es también más dudoso todavía, porque pone el manifiesto que no te crees lo que han hecho los servicios de Seprona, no te crees lo que la alerta que ha hecho el alcalde, que ha hecho una labor excelente bajo mi punto de vista, y Protección Civil de la Mala que vio también al animal, en fin. No sé, este hombre que ha hecho la foto, no sé qué ha conseguido, porque venía a Venta de Huelma y hacerle foto a un gato, es que aquí hay 200.000 gatos.
Entonces, Custodio, por lo que tú nos cuentas, ahora mismo en ventas del Huelma, la mayor parte de la gente sigue pensando que efectivamente hay una pantera, independientemente de que luego se haya fotografiado a este gato, y no sé si hay parte del pueblo que considera que esto no puede ser así, no sé. Más o menos el pueblo está dividido, o todos tenéis vuestras precauciones, tenéis cuidado al salir al campo,
hombre, es que,
¿cómo vivís?
Claro, evidentemente preocupación hay, ¿por qué? Pues mire usted, pues mis hijos van al parque, yo tengo dos niños, van al parque con los hijos de los vecinos, y claro, pues, ¿cómo me va a gustar a mí que caiga un animal suelto por ahí de esa envergadura? Le digo de ese animal como si fuera un rottweiler, pues no te gusta porque aquí queremos hacer nuestra vida normal. Y la gente que no se cree que hay pantera, pues extrema precauciones porque tampoco te fías, porque no la has visto como yo. Yo no he visto la pantera, pero si me dice mi vecino que ha visto una pantera, pues no me voy a tirar al barranco a ver si está la pantera o no.
Pero también hay gente que se lo está tomando, sois conscientes, ¿no? Se lo están tomando un poco a broma ahí por toda España, la pantera, igual que... ¿esto
claro,
os molesta?
Es que, como
porque he visto que te molesta lo del gato.
Sí, lo de...
Hombre, me ha molestado porque vive en un pueblo pequeño con 600 habitantes donde todo el mundo se conoce y donde no tiene necesidad nadie de ver ninguna pantera. Entonces a mí me molesta que duden pues por el trabajo que han hecho los servicios de CEPRONA y la Guardia Civil, que es que claro. Tú ves un helicóptero aquí con 4 o 5 guardias civiles buscando un animal para tu seguridad y la de tus vecinos, y que venga un señor, le haga una foto a un gato. Que mire usted, es que hay gatos negros, le hubiera hecho la foto a un gato negro, a lo mejor me lo creería algo más, pero es que va y te encuentras un gato un poquillo más grande de lo normal, gris, le hace una foto, y encima tenemos el medio de comunicación local, que encima es el que saca esta noticia, y como titular pues está muy bien, pero yo qué sé, hay que hacer un poco más serio.
Bueno, pues nada, ¿el Seprona sigue buscando entonces? O sea, ¿el efectivo sigue...?
Claro, el Seprona sigue buscando y están aquí al restaurante y a los demás restaurantes vienen también, y hombre, pues nosotros les preguntamos porque no dejan de ser gente conocida, y claro, ellos pues están buscando, ¿por qué? Pues porque algo han tenido que ver, hombre, aquí lo llevan con la máxima discreción, pero hombre, cuando están ahí y no salen, porque tienen que... algo tiene que haber. Yo no le voy a decir que sea una pantera, que sea... porque el otro día me decía el Seprona también, pues mira, Custodio, es que el otro día pues buscando pues salió un gato montés. Pues mire usted, yo estaba en esos barrancos y yo no me he encontrado nunca ni un bicho. Y ahora resulta que hay hasta gatos monteses ahí que yo no sabía ni lo que era ese animal.
Bueno, pues nada, Custodio, seguiremos pendientes, ¿eh?
Seguiremos.
A ver qué pasa. Eso es
claro, a mí, hombre, lo que sí quería decir y resaltar es que, mire usted, que para que se conozca Ventas de Huelma aquí en Granada no es muy difícil, porque somos una zona de mucho paso y aparte tenemos 3 restaurantes donde se come muy bien. Y sí, porque es verdad, porque hombre, mi restaurante
no, vale, que...
el restaurante. Pero bueno, tenemos los compañeros de Casa Luciano y Mesón Bernardo, que se come lo mismo de bien que en mi casa, y que somos muy conocidos. Pero que luego lo que quería recargar es que a 4 kilómetros está el polígono industrial más grande de Europa y que no necesitamos ponernos en el mapa por una pantera.
Sí, vamos, que esto no lo estáis haciendo para daros publicidad. Pero oye, ya que se está contando
no,
y hablando que... del pueblo, pues mira, oye, si hace falta se dice.
No, es que dice usted, ¿qué cosa más sencilla? Mi preocupación es que encuentre la pantera, si hay o no
que
hay,
sí,
porque
sí,
tienen
que
niños
sí.
que salir.
Que, lógicamente,
pero es que tenemos a
4 kilómetros,
claro, tenemos a 4 kilómetros el polígono más grande de Europa, que estamos detrás de que pongan el acelerador de partículas, que me parece que es mucho más importante que la gente se quede.
Bueno, pues si os ponen el acelerador de partículas,
por
hablaremos.
Por favor, ¿eh? Te llamamos otra vez y nos lo cuentas.
Vamos, está todo el gobierno y está todo el mundo detrás de todas las autoridades.
Custodio.
De eso, porque eso es mucho más importante, vaya.
Que muchísimas gracias por atendernos, que estaremos pendientes, de verdad, y te llamamos si hay alguna novedad, ¿vale? Y nos cuentas.
Gracias,
Custodio Martín, dueño del restaurante Sabor Andaluz de Ventas de Huelma, que ha quedado claro además esto. Qué bueno, Juan, en fin. En estos andamos, y no parece que esté todavía muy clara la cosa.
Fíjate,
bueno, a ver.
Yo creo que en esto hay gato encerrado.
Anda, cállate, que como sigas hablando de gatos encima la liamos.
No.
Venga, que nos tenemos que acercar a Línea Directa, Urbano Canal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ahora ves a alguien abriendo el portón del maletero con el pie y esta ayuda nos parece de lo más normal. Lo que no es tan lógico es que un seguro de coche como Línea Directa nos ayude siempre. Porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda, 917-700-700. 700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y con los oyentes hablamos de esas frases tan categóricas a veces que decimos, de este agua no beberé, y acabaste bebiendo, claro, porque tenías sed. O por ahí yo no paso, y pasaste, Rosa, de esto hablamos con los oyentes.
Pues sí, dicen por aquí, yo prometí no llevar nunca mascarilla de flores ni nada de eso, pero me regalaron una y después de acordarme un rato de la amiga que me la regaló, ahora las llevo de lunares, de flores, de rayas, de colores, de todo tipo. Dice, si no puedes con tu enemigo, alíate con él.
No te queda otra.
Pues sin mensaje de Elena. Y bueno, esto también le sonará a más de un futbolero.
A mí me pasa con el fútbol. Yo soy muy, muy, muy de mi Real Zaragoza. Y cada año estamos ahí, venga, venga, este año es el que subimos. Y así llevamos años. Y cada año digo, ya no quiero saber nada del fútbol. Y nada, otra vez. A ver cuándo juegan, a ver si empatamos, a ver si ganamos. Es mi cruz. Y nada, a ver si este año es el que toca. Subimos a primera.
Las pasiones son eternas para toda la vida, Fernando. Cuando uno se apasiona desde pequeño, pues ahí sigue siempre, ¿no?
Claro, mira lo que dice, ¿no? Que se hace propósitos y no lo consigues. Es que hay propósitos que es mejor no hacerse, ¿eh? No, me desengancho. No,
imposible.
Qué malo tiene. No te puedes desenganchar de equipo, ¿eh?
Exactamente, no te puedes desenganchar de tu equipo de fútbol. Y sobre todo cuando esperas con ganas que llegue a primera, a ver si es verdad y lo consigue.
Claro.
Bueno, efectivamente, lo estamos comprobando, no hay cosa más castigada que la lengua.
Hola gente, buenas tardes. Nunca dirás nunca jamás, yo decía, siendo de Madrid, vamos, yo no me voy a vivir a ningún otro sitio que no sea de Madrid. Me casé con una alicantina. ¿Os podéis imaginar dónde vivo ahora?
¡En Alicante!
Bueno, es que el amor cambia muchas cosas, ¿eh?
Y tanto.
La lengua es lo más castigado. ¿Cómo decías, Rosa?
No hay cosa más castigada que la lengua, dicho.
Sí.
Bueno,
sí,
así
lo ha reído.
¿No habéis escuchado nunca eso? En mi pueblo se dice mucho.
A ver, ¿qué se decía? ¿Qué se dice?
No hay cosa más castigada que la lengua.
Es muy bueno eso, ¿eh? Muy sabios los de tu pueblo.
Hombre, por supuesto, muy sabios.
Nació Rosa allí, no van a ser sabios.
Ya te digo.
Bueno, ¿te pasa eso? ¿Te han dicho alguna vez esa frase que también dice Rosa? ¿Te ha castigado la lengua por hablar y luego al final te has tenido que echar atrás? Pues de eso queremos hablar contigo esta tarde, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay que evitar a toda costa el estado de alarma.
Pero miren, no nos engañemos. Las competencias en tiempos de pandemia son del gobierno. Y lo que estamos viendo es que el mismo presidente que miró para otro lado en marzo, ahora quiere, en septiembre, a ver cómo se desparrama el virus, porque igual me cargo a un rival político.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Contagios hay porque creo que las medidas de seguridad que se toman, pues...
Vamos a ver cuánto le importa de verdad a su sanchidad que el COVID se cebe con Madrid, si él logra que la culpa parezca de ellos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Las noches de los lunes son de Idol Kids, el fenómeno mundial que arrasa en la televisión.
Ah, yo de pequeña tenía un arte que, para qué te cuento, yo hubiera sido la ídola de aquí.
Idol Kids, esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es lunes, excepto para el último ganador de Euromillones. Para él, no es lunes. Es el día de salir a dar una vuelta con la bici y descubrir un sitio nuevo. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 25 de septiembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios. Ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos?
Las protestas de este fin de semana contra el confinamiento, protestas, curiosamente alentadas por la izquierda, que se parecen a las que, por ejemplo, Trump ha alentado en Estados Unidos, argumentan que en realidad ese confinamiento selectivo de algunos barrios de Madrid es un confinamiento que va contra los pobres, ¿no? Gobiernos que toman decisiones, gobiernos del Partido Popular que toman decisiones contra los pobres. Ahí hay evidentemente una instrumentalización ideológica, pero hay una parte que es cierta, es decir, que hay una relación entre, digamos, pobreza o menos recursos, condiciones de vida, condiciones de vivienda, condiciones laborales, que hacen más difícil para una persona, para una familia, defenderse frente al COVID. Por eso queremos hablar hoy en la tarde con Guillermo Fernández, que es director general de la Fundación de las Hijas de la Caridad, que ha trabajado mucho en la cuestión de la desigualdad. La desigualdad en Madrid, la desigualdad en España, ha colaborado con FOESA. Guillermo, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Fernando. Buenas tardes.
No sé si tenemos algún tipo de, evidencia contrastada ya de cómo a las personas con menos ingresos, a las personas que están cerca de la exclusión social, les afecta o no, o les afecta más el COVID que a otras personas que tienen recursos.
Bueno, esto es algo que viene siendo estudiado no solamente con el COVID, sino con cualquier pandemia o con cualquier fenómeno global que afecta a las grandes ciudades. Es un fenómeno ya conocido. Todo lo que sea impactar desde un punto de vista de enfermedad, de una pandemia, etcétera, sobre una población en una zona urbana, acaba afectando a aquellos lugares donde se concentra la población con menores recursos. Esto es una evidencia insoslayable en cualquier país del mundo. Madrid lo está viviendo en este momento de una forma evidente, con lo cual es algo que ya has comentado tú antes y que es verdad que las pandemias afectan mucho más a lugares en pobreza. Eso es evidente.
Madrid, dentro de España, bueno, pues ha sido probablemente la más zona que ha crecido más económicamente, digamos, en la recuperación después de la crisis pasada. Y sin embargo sigue teniendo una importante desigualdad, lo cual demuestra que el crecimiento económico no significa necesariamente que se reduzca la desigualdad, que el crecimiento no significa, desarrollo, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes, crecimiento económico y desarrollo. ¿Por qué, si crece la economía, si se crea empleo, sigue habiendo importantes tasas de desigualdad, gente que no se beneficia de ese crecimiento económico, Guillermo.
El desarrollo es un concepto muy amplio que tiene que ver no solamente con la economía de las familias, con la economía de las personas, sino que tiene que ver con factores educativos, tiene que ver con factores sanitarios, tiene que ver con la vivienda donde vives, el terreno que pisas, el lugar donde te desarrollas, el capital social que tú has heredado a lo largo de tu familia para poder un poco acceder a unas mejores oportunidades, con lo cual desde hace ya muchos años sabemos que el crecimiento económico tiende a separarse, el crecimiento del Producto Interior Bruto tiende a separarse claramente de lo que es el desarrollo humano y el desarrollo social. Y eso en una ciudad como Madrid, lo vemos de una forma evidente, ¿no? De alguna manera, históricamente se ha generado una cierta segregación espacial, no de ahora, esto es un tema que viene casi de hace 80 años, de cómo se pensó esta ciudad y que no ha habido políticas que hayan intentado corregir ese elemento. Entonces, de alguna manera, los elementos acumulados de una comunidad como es Madrid, que es la comunidad autónoma más rica de España, pues también a su vez convive paralelamente con tener los datos de mayor desigualdad de todo el país, ¿no? Y esto que parece una paradoja es perfectamente explicable en esos términos. En Madrid viven las personas más ricas, en Madrid viven las personas más pobres, en Madrid donde hay, es la comunidad autónoma y la ciudad donde hay más oportunidades, pero también donde cuando uno no encuentra esas oportunidades lo tiene mucho más difícil para vivir. Y cuanto más al sureste de la ciudad te ubicas, ese nivel de desigualdad tiende a aumentar gravemente.
Ya. O sea, si aumenta la riqueza general, digamos, ¿no?, que ha aumentado, y sin embargo no aumenta el desarrollo para todos, ¿no?, o sea, no aumenta el capital social, que eso probablemente es una expresión interesante, ¿no?, el capital social, que eso a lo mejor no se mide en renta, pero que en la casa de una persona haya sitio para leer, se me ocurre, ¿no?, o lean, pues eso al final es desarrollo, ¿no? Es que algo no funciona. Si la ecuación... Dime.
No, si al final las personas que te rodean no tienen capacidad o tienen menor capacidad para ayudarte, para empujarte, porque su nivel de oportunidades ha sido inferior en el colegio al que tú has podido acudir, el nivel de relaciones que has podido construir, el tipo de personas que te ayudan por el tipo de trabajo que relacionas, esa riqueza, cuanto más al sur, es menor, con lo cual las posibilidades son menores. Pero evidentemente esto no solamente son aspectos personales, sino que también son aspectos estructurales, o sea, de alguna manera... En Madrid llueve sobre mojado, quiero decir, en la situación del sur de Madrid no es una situación de fruto del COVID o de 5 años, es una situación que viene de hace muchísimo tiempo en cómo se ha venido configurando la ciudad, donde de alguna manera el trabajo tiende a acumularse en el centro-norte, solo hay que observar los desplazamientos de la movilidad sur-norte por la mañana cuando vas por la M30, como esa carretera está atascada del sur al norte y del norte al sur no, y a la inversa, por las noches, todo el norte que estaba trabajando, otras personas del sur que estaban trabajando, se desplazan hacia el sur. Ese desequilibrio en la ciudad pues también genera una dinámica perversa.
Claro. Guillermo, ¿y qué hacemos o qué se puede hacer, qué experiencias positivas hay para que la riqueza, el crecimiento económico, se convierta en desarrollo? O sea, ¿qué permite, digamos, compensar la ecuación? O sea, más crecimiento económico, más desarrollo. ¿Qué es lo que permite que sea verdad esta frase?
Claro, al final, si mi desarrollo personal está basado en 3 grandes pilares, por un lado, mi opción de acceder al mercado de trabajo, al mercado, tener un beneficio, o está compensado o no por las políticas del Estado a través del mecanismo de bienestar social, o, de alguna manera, también depende de mi esfuerzo personal, esa tríada, de alguna manera, tenemos que reequilibrarla, ¿no? Y a lo mejor en Madrid ha pesado mucho más...
Recuérdanos la tríada, mercado laboral...
Incluirte en la sociedad vía el mercado de trabajo, incluirte en la sociedad vía la protección de los mecanismos de bienestar social o incluirte en la sociedad por medio de tu esfuerzo personal y tus oportunidades de tu capital social que te rodea, ¿no? Ajá. Si esos 3 mecanismos están desequilibrados, tenemos que trabajar en su equilibrio. Con lo cual, de alguna manera, si tú potencias solamente el mercado de trabajo, que la solución sea solo el empleo, va a haber mucha gente que se quede fuera porque tiene menos capital social o menos protección del Estado. O a la inversa, si solo facilitas protección del Estado, pues a lo mejor generamos cierto nivel de dependencia, sino potenciamos también la responsabilidad personal. O sea, de alguna manera hay que reequilibrar esas tres patas que tienen que ver con la inclusión y la participación social de los madrileños o de la gente en cualquier pueblo, en cualquier ciudad de España.
Y para reequilibrar, supongo que la educación, ¿no?, la enseñanza es fundamental para que haya ascensor social, ¿no? Para que haya real, bueno, igualdad de oportunidades, tendrá que haber una enseñanza de calidad para todo el mundo.
Fíjate que voy a salir de ese tema, que es evidente y que tienes toda la razón, y voy a poner otro ejemplo, que es el tema de la salud. Fijaros ahora con el tema de sí. La COVID, gran parte de nuestros recursos se están derivando a la atención de coronavirus, pero se están, esos recursos están dejando de existir para otro tipo de patologías, enfermedades, seguimientos, tratamientos, etcétera, etcétera. Con lo cual, pareciera que gran parte de la población tiene que poner entre paréntesis su enfermedad crónica o su patología. Yeah. Eso está generando un aumento de personas en situación de exclusión simplemente porque tenemos que derivar de manera urgente gran parte de nuestros recursos a esa parte del sistema. Si no conseguimos reequilibrarlos, pues evidentemente generaremos más desigualdades, y estoy hablando del pilar de la salud, cuando el pilar de la educación, como tú has nombrado, es un pilar muy evidente.
Guillermo, gracias por haber estado con nosotros explicándonos que riqueza no es necesariamente desarrollo, y que lo deseable es no solo la riqueza, digo, para una región, para un país, sino el auténtico y completo desarrollo, que incluye muchos más factores y que sobre todo incluye igualdad de oportunidades. Gracias, Guillermo.
Muchas gracias a vosotros.
Too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around. Since it is cold and empty, no one's around to judge me.
Pues te lo estamos contando aquí en COPE esta tarde. También hacía referencia ahora mismo Fernando a esta cuestión, ¿no? Lo que pasa en algunos barrios de Madrid, precisamente los que están ahora confinados por el mayor número de incidencia de coronavirus, que te recuerdo que son 37 zonas sanitarias en toda la comunidad. Son barrios o zonas de Carabanchel, de Puente de Vallecas, de Usera, de Villa de Vallecas, de Villaverde, pero también determinadas zonas sanitarias de algunos de los municipios más importantes de Madrid, como Alcobendas, como Fuenlabrada, como Manes, Moraleja de Medio, Parla, San Sebastián de los Reyes y Getafe, concretamente dos zonas de Getafe, que son Las Margaritas y Sánchez Morate. Bueno, pues en Getafe y en estas zonas, como decimos, con restricciones importantes, restricciones a la movilidad y también otro tipo de restricciones que estamos comentando, ha estado nuestro compañero Ramón García Pellegrín allí durante todo el día hablando con los vecinos. Hola, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se vive este confinamiento en Getafe? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué cuentan?
Bueno, pues aquí hay de todo, ¿no? Opiniones muy dispares, una gran división de opiniones. Hay vecinos a los que les parece que las nuevas medidas anti-COVID que entraban en vigor la pasada medianoche son necesarias, son justas, son equilibradas, son proporcionadas y que van a ser efectivas. Es el caso de Mari Carmen, podemos escucharla porque ella estaba muy a favor de estas medidas.
No hay más remedio, según estamos todos confinados, tanta epidemia que hay, es que hay que hacer algo.
Parece que
no
van a ser efectivas, entonces.
Creo que sí, veremos a ver. Digo yo que sí, porque es que no somos conscientes de nada.
Recordemos, no somos conscientes de nada, nos decía Mari Carmen.
Sí, no decía yo que hay que recordar que todos estos vecinos de las zonas restringidas, bueno, pueden salir, pero siempre con un justificante para trabajar, para ir al colegio, para ir a recoger, por ejemplo, los niños al colegio, si a lo mejor estudian en otra zona, para gestiones muy, muy determinadas y de fuerza mayor, es decir, para cuestiones muy, muy específicas, ¿no? Si no, en teoría uno no puede salir de la zona acotada, ¿no?
En efecto, tienes que tener un motivo muy justificado para poder salir de esa zona restringida, de esa especie de gueto, entre comillas, gueto vírico, podríamos calificarlo, para poder salir y para poder realizar esa serie de, bueno, pues, de cuestiones, ¿no? De ir al médico, de ir a trabajar, de ir a la escuela, o tener que hacer cualquier cosa con un abogado, con un notario. Lo que sí entendían muchos vecinos es que la situación es paradójica. Por ejemplo, hay calles en las que una acera está bajo estas medidas de restricción y otra no, con lo cual se crean ciertas discriminaciones. Por ejemplo, esto nos decía Domingo, que para él cree que habría sido más interesante y más proporcionado haber confinado todo Getafe.
Ha sentido, por ejemplo, esta calle, que ese bar esté abierto y este bar de aquí enfrente no. Que eso está pasando. Van a ser 15 días y a los 15 días lo levantarán o ampliarán más la zona, pero esto es un parche.
Claro, esa línea imaginaria, hasta cierto punto, esa línea roja, pero que puede dividir una plaza, una calle, y que genera este tipo de paradojas, ¿no? Como decía este vecino, que claro, pues resulta un poco incomprensible, ¿no?
Sí, resulta incomprensible, pero claro, en algún momento hay que poner la línea en algún sitio, salvo que se confine a todo el municipio, que era por lo que abogaba Domingo y que estaba justo haciendo cola en el centro de salud, una larga cola para ir al centro de salud. Y precisamente un vecino de esa cola, Cristian, nos decía lo mismo, que también no entendía que no se hubiera confinado a todo el municipio de Getafe, o por lo menos aplicado las mismas medidas de restricción a la movilidad y de reducción de la actividad social económica de la zona. También hay una cosa muy curiosa en el barrio de Las Margaritas y en Sánchez de Morate, las dos zonas acotadas por estas nuevas medidas anti-COVID, y es que el campus de la Universidad Carlos III, con más de 20.000 alumnos matriculados, está justo ahí, con lo cual se ha creado una especie de corredor que permite a los estudiantes poder acceder con el 50% de las clases presenciales, poder acceder desde la estación de Las Margaritas de Cercanías de Renfe hasta las aulas de la Universidad. Ya, hemos charlado con dos alumnas canarias que viven en una residencia pegada a la universidad, que son alumnas de primero de ADE, y Celia y Carolina nos decían esto: creen que tendría que haber sido un confinamiento mayor para toda la ciudad de Madrid, porque el virus está instalado y, por desgracia, por todos los distritos de la ciudad de Madrid y de la Comunidad de Madrid, y sin embargo ellas ven que estas medidas no van a ser la solución, la panacea, y nos hablaban de cómo vivían en la universidad, dicen, y en la residencia, que con todas las medidas de seguridad al alcance de la mano.
Dentro, lo que pasa es que desde el primer momento la universidad ha tomado medidas, entonces las nuevas restricciones no han dificultado que podamos ir a la universidad.
Sí, vamos a seguir yendo a clase, pero bueno, de resto con las mismas restricciones de movilidad que el resto del mundo.
Recordemos también, Ramón, que efectivamente la incidencia en Madrid en general es bastante alta, porque la media en la Comunidad de Madrid supera los 600 casos por 100.000 habitantes, pero también es cierto que tanto en los municipios, en las zonas de los municipios que se han confinado, como en las calles o las zonas sanitarias de los barrios que también se han aplicado estas restricciones, estamos hablando en todos los casos de más de 1.000 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues es el primer día de estas restricciones. Recordemos también que se van a mantener durante 14 días y que luego se analizará de nuevo cómo está la situación para ver si tiene que continuar la restricción, se tiene que ampliar o, por el contrario, se pueden levantar ya. Ramón García Pellegrín, gracias.
Gracias a ti, Pilar. Solo una cosa más, que lo que sí que son unánimes todos los vecinos es en pedirle a los políticos, tanto al gobierno central como al gobierno autonómico, tanto a Pedro Sánchez como a Isabel Díaz Ayuso, que dejen de darse los trastos a la cabeza y que pongan como objetivo fundamental la salud de los madrileños.
Que esa colaboración, que parece que se ha iniciado hoy, tarde, pero que se ha iniciado, sea efectiva, ¿no?, y que realmente vaya a favor de la salud de todos los vecinos en este caso. Gracias, Ramón.
Gracias, un abrazo.
Adiós, buenas tardes. Hoy contigo que nos escuchas hablamos de eso de este agua no beberé. Es que somos muy dados a utilizar este tipo de sentencias, ¿no? O yo por ahí, no, yo por ahí no paso. O jamás volveré a hacer semejante cosa. Y luego te tienes que desdecir, luego bebes de ese agua, luego por ahí sí que has pasado. En fin, estas cosas no tan frecuentes, Rosa y Fernando.
No pasa nada por desdecirse, somos a veces demasiado orgullosos, ¿no? Es que yo dije, bueno, una cosa es la palabra dada, me comprometo a esto, y otra cosa es corregir. La corrección está el aprendizaje, ¿no? Rosa, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues mira, por ejemplo, Fernando Pilar, tener un perro yo jamás, cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿no? Bueno, pues nunca digas de este agua no beberé, ¿eh?, querido amigo, porque mira...
Buenas tardes, pues yo tuve una perrita durante 14 años y dije que no quería más y mi hija se empeñó en tener otra y al final de este agua no beberé, tengo agua para 10 años mínimo más, así que esto es lo que hay. Venga, buenas tardes.
Sí, ¿sabes? De esto casa, de hay mucho, mucho.
Claro, en casa hay muchos, hay gente que le gusta los perros, otros que no, pues oye, a la niña le gustan los perros, pues nada, pues ¿que era perrita o perrito ha dicho?
Perrita. De todas formas, una vez que entra un animalico en casa, ya no hay vuelta atrás, ¿eh?
Y tú lo sabes bien, ¿no? Hombre, con tu pajarico.
Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces se te muere un perro? Y dices, mira, con lo mal que lo estoy pasando, aquí ya no entra un perro, pero mira, mientras viva. Y al final acabas teniendo otro perrito.
Un cachorrito, claro.
A la mínima caes. Sí, sí.
Luego crece el cachorrico, claro.
Eso es lo que tiene.
Y tanto que crece. Bueno, y es que ¿quién no se ha tenido que comer alguna de sus propias palabras? Eso lo sabe bien también Juan José.
Buenas tardes, gente. Creo que con el paso de la edad nos damos cuenta de que hay cosas que no se pueden decir o comprometerse uno con ese tipo de refranes. De hecho, conozco gente que, tanto necia, que incluso por no dar su brazo a torcer se ha arrepentido, pero nunca admitiría haberse equivocado y corregir así sus palabras. Un saludo y buenas tardes.
Y esto es muy interesante, ¿eh?
Sí, sí.
Con tal de no enmendar la plana, de no reconocer que, hombre, que uno se había equivocado o que ha cambiado de gusto, porque le puede cambiar a uno el gusto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, eso pasa mucho con el dulce. No, yo, el dulce no me gusta. De pronto, hay periodos que te comes todo lo que se, hombre, te pone delante. Hasta pues los, sí, hasta los sacos esos de azúcar.
Bueno, pues, ¿cuándo fue esa vez que tuviste que cambiar de criterio? Como dice Fernando, oye, que tampoco pasa nada, se cambia y se dice. Pero queremos que nos lo cuentes, que nos dejes las notas de voz en el 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelve a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Descubre Porcelanosa, tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Producir tu energía es ya una opción y el sol ahora nos facilita esta decisión.
En Naturgy creemos que para tener un mañana hay que cambiar hoy. Por eso, con Servisolar ya puedes producir tu propia energía en casa y así ahorrar en tu factura. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.